noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
No han traído el tizo, no han traído. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues hoy el Banco de México pues hace lo inevitable. Son sus datos, son los datos de la economía. Por más que la presidenta Sheinbaum insiste en que la economía está sólida, que está fuerte, se reunió con Carlos Slim y dicen que van a lanzar un nuevo programa de inversiones mixtas para que la economía crezca más. Hoy se da, se ajusta en el informe regional de inflación trimestral del Banco de México, pues que encabezado el acto por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pues sí, 0.3%, ajustan a la baja la meta de crecimiento para este año. Ya en la próxima encuesta de analistas, tanto de Citibanamex como del Banco de México, va a ser la realidad, se va a ajustar a menos del 0.5%, en este caso 0.3%. La meta de las que te asciende era 1%, que no se va a alcanzar ya ni bailando a bailar a Chalma. Y para 2026 la meta es 1.1. También le ajustan a la baja y esto desde luego es una mala noticia porque la economía tiene que crecer. Y la presidenta Sheinbaum dice que bueno, que va a anunciar un nuevo programa, una nueva ley de inversiones mixtas del bienestar, que hasta donde todo indica es la ley de asociaciones público-privadas Reloaded, nada más que le van a cambiar el nombre. Y yo, y con eso te saludo, Marco Mares, no entiendo. Crearon el Plan México, lo anunciaron el Plan México con el sector privado. Es un programa para gente, sus objetivos básicos son desarrollo económico, incluyente, nearshoring, generar empleo. Y ahora van a anunciar otro plan con esta ley de inversión mixta del bienestar, que insisto, es la ley de asociaciones públicas privadas, pero la quieren enfocar al parecer a todo lo que son proyectos de infraestructura pública, escuelas, hospitales. Pues si no hay garantías, si no hay seguridad jurídica, no sé cómo lo veas tú, Marco, pues va a ser lo mismo que con el Plan México. Qué bonito plan, qué bonita ley, sí, señora presidenta, nos cabe usted a todas margaritas, viva México, pero no van a invertir.
Sí, sí, buenas, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fundamentalmente coincido contigo en lo que acabas de mencionar. Creo que lo que estamos viviendo es un momento verdaderamente especial, verdaderamente crítico en materia de crecimiento económico. El estancamiento económico es evidente. La cifra que hoy está difundiendo el Banco de México en este recorte a su proyección de crecimiento económico para este 2025 a 0.3% es, pues ahora sí que la confirmación de lo que ya veníamos viendo con distintas fuentes de información que vienen haciendo nuevas proyecciones a la baja del crecimiento económico. El dato trimestral que dio el INEGI recientemente, que también habla de una notoria desaceleración económica. México está viviendo una etapa de estancamiento económico, no solamente en lo que va de esta administración, que apenas es un poco más de un año, sino desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, que no se logró crecer ni el 1% en promedio anual. Creo que se trata de un estancamiento económico muy evidente y que pues denota la falta de confianza del sector empresarial. Hay dos canales por los cuales se está retroalimentando este escaso crecimiento, este débil crecimiento. Por un lado, la debilidad en la inversión pública del gobierno mexicano, que el actual gobierno heredó un elevado nivel de déficit fiscal, y por el otro lado, pues la falta de seguridad, de certeza jurídica por parte de la iniciativa privada, que pues no se anima a invertir en esas condiciones. Y pues ayer lo comentábamos, uno de los consultores de Standard & Poor's en este evento de la AMDA decía que era poco probable que se vieran inversiones nuevas por parte de las armadoras automotrices en México por la falta de certidumbre en lo que tiene que ver con la negociación del T-MEC y las reglas relacionadas con la industria automotriz. Hoy también se habla por parte de la de Larry Rubin, en el sentido de que no van a llegar las inversiones al sector petrolero hasta que no se defina el T-MEC. Así es de que pues todo va a depender en, en los próximos meses de qué ocurra en materia de negociación, de revisión del T-MEC entre el gobierno de México y de Estados Unidos, y por lo pronto estamos padeciendo las deficiencias estructurales internas, los motores internos de crecimiento económico están prácticamente apagados.
Y bueno, por otro lado, hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador, pues, se presenta en este estudio de Comisión de Inclusión Financiera junto con la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Se dan datos positivos, como que ya hay el 78% de la población tiene al menos un instrumento financiero, está en algún tipo de bancarización. Lo que me llamaron la atención fueron sus declaraciones, porque él dice que a pesar de esta mayor inclusión, que sí se ha hecho un avance, la idea desde luego es que el 100% de la población, o bueno, de la población económicamente activa, tuviera algún tipo de instrumento bancario, de instrumento financiero, no necesariamente bancario, aquí sí se habla de financiero. Y dice que el problema es que no hay confianza en las instituciones financieras. Y yo me pregunto, Marco, yo no creo que sea un problema de confianza. La gente no ahorra porque no tiene dinero. No es fácil ahorrar, o sea, yo no sé si Edgar Amador alguna vez en su vida ha vivido al día, yo sí. Yo, sobre todo cuando era chica, mi mamá vivía la quincena y mantenía dos hijos y no había más recursos más que su salario, y llegaba el día 13 y ya no había dinero en la casa de mi abuelita, que vivía con nosotros, estiraba el gasto para darnos de comer. Y yo sí sé lo que es vivir a la quincena. Mi mamá no ahorraba un peso. Y no ahorraba un peso, no porque no quisiera, sino porque el día 13 ya nomás le quedaba para pagar el camión. Esa era la realidad. Entonces yo quizás por eso, que es que no me gusta tanto ser ostentosa y usar marcas muy caras, porque yo sí sé lo que es vivir el día. Me tocó vivirlo pues, hasta que ya pude yo empezar a trabajar. Toda mi niñez y toda mi adolescencia, mi mamá se las vio con muchas estrecheces para sacarnos adelante y vivía el día. Y no ahorraba, mi mamá no tenía una cuenta de ahorro, porque no tenía ni dónde ahorrar. Y porque además entonces se pagaba la nómina en efectivo. Ahora, ¿por qué mucha gente le pagan la nómina ahora, la depositan y va al cajero automático y saca todo? Porque los bancos le cobran comisión. Porque no siempre te encuentras un cajero de tu banco. Sí, ya se llegó a un acuerdo entre varios bancos que permiten que puedas sacar hasta creo que 5 retiros sin comisión, pero pues mucha gente no puede. La mayor parte de la gente que no ahorra porque no tiene dinero. Por eso ahorran a través de las tandas. Por eso la tanda se vuelve tan, porque ahí pues está la comadre, la vecina, y órale, ya vas. Porque ya meterse a un banco y ahorrar en un banco donde te pidan que sí sé que hay cuentas. Hay cuentas que no te exigen un mínimo, pero no te pagan intereses.
Pues sí, fíjate que a mí también me llamaron la atención las declaraciones del secretario de Hacienda, Edgar Amador, en este lanzamiento de la política de inclusión financiera, porque por una parte me llama la atención el mensaje que señala que hay desconfianza de la gente respecto del sistema financiero, y entiendo que se refiere a la desconfianza natural de los medios digitales, de lo que hoy estamos viviendo con la tecnología, todos los fraudes cibernéticos, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado también me llamó la atención que pues está proponiendo que se dé prioridad a la atención de los pobres, marginados y vulnerables en este propósito de aumentar el acceso a los servicios financieros. O sea, básicamente, aunque no la mencionó, se refirió a la frase de Andrés Manuel López Obrador, que decía que primero los pobres. Lo cierto es que para que la mayoría de la gente en México que tiene escasos recursos económicos tenga acceso a los servicios financieros, yo coincido contigo, Mari Carmen, creo que lo que primero se necesita es que haya un mayor crecimiento económico, que haya mayores oportunidades de empleo, que haya mayor formalidad, que la gente tenga dinero para consumir, que la gente tenga dinero para ahorrar. Yo creo que esa sería una vía imprescindible a seguir para que efectivamente se avance en la inclusión financiera, porque sí, efectivamente el secretario de Hacienda dijo, se ha avanzado gracias a los programas sociales, pues sí, los programas sociales pues te los dan a través de la tarjeta, y se ha avanzado también en virtud del avance tecnológico de las instituciones, también es muy cierto, pero en determinados segmentos socioeconómicos, en la mayoría de los mexicanos que no tiene recursos económicos, no puede acceder a los bancos, a los servicios financieros en general, porque simple y sencillamente no tienen con qué ahorrar.
O cuando puedes ahorrar, los bancos no te pueden ofrecer unas cuentas que tienen básicas, me parece que por ley tienen que tenerlas abiertas, en la que sí te aceptan que tengas saldos menores a 1,000 pesos, pero no te pagan rendimiento. ¿No? Es casi como tener bajo colchón. Y te evitas ir al que te robe la tarjeta. Entonces, si hubiera una política de que efectivamente los bancos van a estar pagando rendimientos más altos a cuentas desde 1,000 pesos, pero rendimientos realmente atractivos, rendimientos abajito del CETA, algo que sea atractivo, si no, pues ¿para qué? Es más, el ahorro voluntario en las clases más bajas tampoco se da en las Afores. Pues se da en los trabajadores de mayores ingresos.
Es que lo decías hace un momento, Mari Carmen, la gente, la mayoría de las personas vive al día, no le alcanza lo que gana. Con todos los esfuerzos que se han hecho en política laboral, de aumento del salario mínimo, de mejoría en las condiciones del sector de los trabajadores, con todo y todo, la gente en México mayoritariamente no tiene para consumir, menos para ahorrar.
Vamos, un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jesús Ortiz Álvarez, es el secretario general de ASPA. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jesús, creo que no hemos
¿Estás ahí, Jesús?
Estás ahí, Jesús. Creo que no está ahí, Jesús. Pero bueno, queremos buscarlo, este tema que ya hemos comentado con ustedes, de los pilotos de Volaris, en este que le llaman arrendamiento húmedo, que ASPA está protestando porque son pilotos extranjeros los que están tripulando las naves. ¿Ya nos escuchas, Jesús? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, perdón, sí los escucho.
Ah, qué bueno. Oye, pues Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA, pues ayer la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la máxima autoridad sobre todo esto de los pilotos, dijo que no hay ninguna violación a la norma, que sí existen los contratos húmedos, que Volaris solo pidió el permiso por creo que 43 días y que de no haberse autorizado se hubieran puesto en riesgo a los usuarios y se hubieran cancelado 200 operaciones. ¿Qué pueden hacer ustedes después de esta tajante respuesta de la FAC?
Pues no
tenemos problemas con la línea.
Creo que se oye muy mal tu línea telefónica. Si nos permites, Jesús, vamos rápidamente a hacer aquí una operación velocidad para tratar de comunicarnos otra vez, de contactarnos contigo y apoyar a que tengamos una mejor comunicación en beneficio de la audiencia. Es muy importante lo que nos tiene que decir Jesús Ortiz Álvarez, el secretario general de ASPA, acerca de esta autorización de pilotos extranjeros en Volaris, que desde el punto de vista de este gremio viola la ley de aviación civil. Ya habíamos escuchado y habíamos difundido la posición de la empresa en el sentido de que era necesario y que se tenía que hacer si no se hubieran registrado pérdidas importantes. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Jesús Ortiz, siempre y cuando la comunicación sea más fluida y sea de calidad necesaria.
Bueno, por otro lado, mientras lo tomamos, el escándalo de a nivel internacional es que el que es el dueño del 90% del 50% del concurso Miss Universo, el mexicano regiomontano Raúl Rocha, pues está acusado de lavado de dinero, de guachicolero, y pues ahora quiere ser el testigo protegido de la Fiscalía General de la República para que no lo detengan. Y yo, pues, de por sí, pues, todo esto es un escándalo de si dio o no dio dinero y favoreció o no para que ganara Fátima Bosch, porque él es muy amigo de su papá, y además porque sí tuvo negocios con Pemex, este señor Rocha, que además era dueño del Casino Royal, donde fallecieron 52 personas en un incendio provocado por los narcos. Entonces, todo un escándalo. Y como si fuera poco, la que a la que le compró el 49% o 50% de Miss Universo es una empresaria de Filipinas. Me parece que también está acusada de operaciones irregulares, de fraudes.
Sí, es un verdadero escándalo. Ahora sí que sin entrecomillado, a nivel internacional, no solamente desde el ángulo de México, sino también en Tailandia, como lo acabas de mencionar, la copropietaria está siendo señalada pues de irregularidades y está siendo sometida a las autoridades correspondientes. Así es de que estamos viendo que todo este tema de Miss Universo está envuelto en un escándalo, tanto allá como aquí. Y pues el señor Raúl Rocha, dueño del 50% de Miss Universo, está ahora buscando la posibilidad de convertirse en testigo protegido, me parece que se le llama, para
coadyuvar. Se le llama con las soplón. ¿No?
Sí, sí, pero pues está acusado de. Bueno, tiene acusaciones muy severas.
Sí, vamos a ver ahí cómo si la libre, cómo la libre y qué pasa con el concurso. Con todo, yo espero que finalmente esta chica Fátima Bosch haya ganado en buena lid y no y efectivamente se demuestra que haya sobornado al señor Rocha a los jueces, porque sería un escándalo. Y de por sí, pues tú veías este gran entusiasmo que había o que hubo en Tabasco cuando se realizó el concurso y resulta que eran acarreados del bienestar.
Ah, sí, yo no sabía. Yo
la
pensé
tía
que era
de Fátima. Es la directora general del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, sí, del INDEP.
Sí,
y parece ser que, pues, sí, vénganse a la pachanga, hicieron pantallotas, el concurso, y pues sí, entonces eso, ¡ay, qué amor!
Lo habrá organizado a control remoto, porque hasta donde yo sabía estuvo en Tailandia.
Ah, no, sí, claro, con pantallotas, claro. Sí. Ella estuvo, sí. A ver, ya tenemos a Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA, a ver si así te podemos escuchar, Jesús.
Perdón, Mari Carmen Marco, perdón, es que sí tengo muy mala señal,
sí.
Pero a la pregunta que sí le escuché, pues bueno, lo que podríamos decir es de que la autoridad no puede violar la ley para resolver un problema de terminación de una empresa. Es el principal principio y así es como nosotros estamos respondiendo al comunicado que la Secretaría dio el día de ayer, si mal recuerdo. Y además, pues también, no existe ningún fundamento jurídico que permita esta excepción. ¿Y a qué me refiero? Ni la Constitución, ni la Ley de Aviación Civil, ni su reglamento, ni las circulares, ni mucho menos una circular, ni obviamente los tratados internacionales vigentes que tenemos, y dicho sea de paso, no tenemos tratados bilaterales avanza o con Lituania, en este caso, pues se pueden ellos tener este argumento de arrendar por el medio de Westinghouse a tripulaciones aeronaves extranjeras.
Sí, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jesús.
Marco, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, Jesús. Yo sé que pues tal vez no está dentro de tus posibilidades hacerlo, pero ¿cuál es la explicación de por qué se toma esta medida por parte de la empresa, se lleva adelante y además se argumenta que si no se hubiera hecho, se hubieran registrado daños importantes tanto a la aviación como a el negocio mismo? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues podemos comentar que todas las aerolíneas mundo en esta temporada alta o temporada de aerolíneas que ya se viene, pues hay un fenómeno plenamente previsible y sobre todo que se puede planear las cosas. Ningún operador serio puede alegar este imprevisto y justificar el cumplimiento de la ley tratando de traer aeronaves y tripulaciones extranjeras para suplir, en dado caso, de aviones, por temas que evidentemente son complejos, bajar un avión con temas de motores, pero aquí puede ser el caso que el mismo grupo aeronáutico le pasó exactamente el mismo. Aviones, prácticamente 14 aviones que se quedaron en tierra, en el emprendimiento.
Seguimos oyéndote muy mal, Jesús. Vamos a hacer un tercer intento, yo creo que no sé si sea posible, porque lo que yo quería saber es, ¿ustedes qué pueden hacer si los pilotos de Volaris no están sindicalizados en ASPA?
Sí, no sé si me escuchas ahí.
Sí, ahí, sí, adelante. Ahí, si puedes hablar ahí, un poquito más fuerte.
Sí, perdón, es que estoy bajándome del avión.
Ok.
Y estoy aquí tomando la aquí con usted de aeropuerto. Me preguntabas si los pilotos de Volaris están sindicalizados con ASPA. No.
¿Y qué pueden hacer? La pregunta es, ¿qué pueden hacer ASPA si ya la autoridad dijo que no hay problema y los que ustedes no representan a los pilotos? Y nos queda un minutito.
El problema es de que ellos, no es ningún problema, al contrario, nosotros nos importa que se acerquen a ASPA y realmente si tienen la intención de tener esa apertura, claro que nosotros los vamos a recibir. En la casa de todos los pilotos y con todo gusto los vamos a recibir.
Pues sí, ojalá que en la próxima ocasión tengamos una mejor comunicación contigo, Jesús. Desafortunadamente, ahora sí nos falló la tecnología. Gracias, Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a un corte rápidamente. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte en esta noche ya de 26 de noviembre. ¿Cómo ves? Se nos acabó el año.
Ya se nos acabó el año y no necesariamente un buen año económicamente, pero Sofía, ustedes lanzaron hoy su nuevo índice de progreso social. La presidenta ha insistido mucho, Sheinbaum, en que no importa ya el Producto Interno Bruto, que aunque crezcamos poquito, lo principal es que está combatiendo la pobreza. ¿Cómo va este índice de progreso social y qué tan importante para ti es el Producto Interno Bruto? Cuéntanos.
A ver, yo empezaría por ahí. Lo bueno es que tenemos salud, ... suspensivo. No, lo cierto es que no tenemos salud, porque gran parte de lo que mide el índice de progreso social es la calidad de los servicios a los cuales tenemos acceso para garantizar derechos. Y yo te mencionaría tres que de manera directa se ven impactados por la falta de infraestructura pública, que son salud, educación y seguridad. Y en esos tres rubros, pues aunque vimos avances en otros segmentos de la calidad de vida del índice de progreso social, estos tres presentan carencias importantes, rezagos y sobre todo estancamiento en algunos casos. Entonces vámonos por partes. Yo te diría, primero que nada, tenemos el caso de un avance generalizado en el progreso social. Así como disminuyó de manera generalizada la pobreza a nivel nacional, según Lemich, que nos daba cuenta hace unos meses, bueno, pues en este caso sí vemos un avance generalizado. El tema es, no tenemos el mismo avance a nivel regional. Y número dos, hay algunos estados que van muy bien en algunas cosas, como puede ser avance educativo en Sinaloa, Coahuila, incluso Colima, pero la seguridad nos está quitando gran parte del puntaje de avance en otros rubros. Entonces, imagínate el país tan maravilloso que tendríamos, ya no solamente en calidad de vida, sino también en calidad de la dinámica económica, si tuviéramos más seguridad. Bueno, creo que parte del tema está en que justamente tenemos pues una crisis silenciosa en términos educativos. Tenemos el peor registro en la serie en los últimos 10 años en matriculación, tanto secundaria como primaria, y fíjate que también matriculación preescolar, lo cual pues te frena la movilidad social de aquí al futuro, no solamente la calidad presente de vida, sino pues este elemento tan importante para que las personas puedan generarse mejores ingresos en el futuro, que es la educación. Pues tenemos muy baja matriculación, que no puede atribuirse a una menor cantidad de niños en el mundo, porque pues lo cierto es que la matriculación se mide en función de la cantidad de niños que hay, cuántos de esos están en la escuela americana.
Sí, Sofía, Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sofía.
Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente. Sofía, bueno, esta última parte que nos comentas contrasta con lo que se escucha en el discurso oficial. Escuchábamos hace muy poco de parte del secretario de Educación, Mario Delgado, que habla de avances muy importantes en cuanto a la matriculación, la construcción de escuelas, etcétera, etcétera. Pero lo que tú nos dices indica todo lo contrario, que vamos en retroceso.
Tienes toda la razón. Hay en el registro de estos 9 años, 2015-2024, vemos cómo se han perdido 5 puntos en acceso a conocimientos básicos, que es uno de los componentes, uno de los 12 componentes del índice de progreso social que incorpora avances en analfabetismo, matriculación preescolar, primaria y secundaria. Y sí, en efecto, tenemos una caída en la matriculación de estos tres niveles educativos, incluyendo preescolar. Y aquí lo que nos hemos percatado es que además la concentración de carencias que se acumulan en las personas que viven en pobreza extrema, pero en general en pobreza dentro de el grupo de edad de 0 a 5 años ha sido cada vez mayor. Entonces, el hecho de que caiga la matriculación en edad preescolar sí es importante, porque si tú no entras con la suficiencia en alimentación, en cuidados, por supuesto, a la escuela primaria, que es lo que te da el preescolar, pues muy probablemente vayas a empezar con el pie izquierdo. Y bueno, pues obviamente la secundaria es el caminito para entrar a una educación técnica o profesionalizante. Entonces, en referencia a lo que me estás comentando, pues sí, tenemos una evidencia muy clara de que ha habido un retroceso en acceso a conocimientos básicos en la mayoría de los estados, en 28 entidades federativas, incluyendo, y esto es muy importante, Ciudad de México y Nuevo León. Ciudad de México, porque además tiene a la SEP, digamos, considerado desde la federación, es quien rige la educación en la Ciudad de México, y también porque Ciudad de México y Nuevo León son dos de los estados que mayor progreso social acumula en el agregado. Es decir, si tuviéramos mayor atención al acceso a conocimientos básicos en estas dos entidades federativas, pues estaríamos generando calidad de vida presente, pero también futura. Y fíjate, con esto cierro el comentario, las 4 entidades que registraron avance en acceso a conocimientos básicos, insisto, 4 de 32, fueron Tabasco, Sinaloa, Colima y Aguascalientes. Y fíjate que Sinaloa y Colima, insisto, han estado muy mermados por el avance, sobre todo en fechas recientes, en el último año en Sinaloa, en la cantidad de homicidios, pues digamos, haciendo que se retroceda en términos del avance que ha habido en los últimos 10 años en Sinaloa en el rubro de seguridad personal. En el caso de Colima, digamos, se opacan los avances en materia educativa justamente por el tema de la violencia, y en el caso de Tabasco y Aguascalientes, digamos que los temas son un poco distintos, pero no quiero dejar de mencionar Yucatán, que perdió... tuvo la mayor pérdida en acceso a conocimientos básicos y perdió 3 puntos en el componente de salud y bienestar, que ahí es el caso contrario. Yucatán ocupa los primeros lugares en seguridad personal. Entonces, creo que una de las conclusiones más importantes del índice de progreso social es justamente que no tenemos una solución para todos. Hay que empezar a construir con soluciones muy específicas desde lo local, y por supuesto, aunque este índice no incorpora ingreso o gasto, pues está subsumido en la lógica de crecimiento que mencionaba Mari Carmen al principio. Si no hay crecimiento económico, pues primero, no hay ingresos porque no hay empleo de calidad, 7 de cada 10 pesos de las familias vienen del trabajo, y punto número 2, no hay dinero para pagar la infraestructura social, infraestructura pública en salud, educación y seguridad, porque no hay recaudación. También ahí 7 de cada 10 pesos del gobierno vienen de los impuestos. Al final del día el crecimiento es básico.
A nivel nacional, decías, hubo un avance en progreso social. Pero si retrocedimos en educación, en acceso a la salud, en todo lo que es inseguridad, ¿en qué sí logramos avanzar a nivel nacional?
Fíjate que avanzamos en varios rubros, es muy interesante, pero el índice de progreso social, digamos, no solamente mide aquello que hemos estado platicando hoy, que es salud, educación y seguridad. Hay una dimensión completa de las tres que se acumulan, que es de oportunidades, y ahí se agregan derechos personales y libertades. Ahí tenemos avances importantes, también con cierta diferenciación, pero por ejemplo, en una disminución generalizada de la informalidad laboral, no es algo nuevo, venimos experimentando, salvo los últimos trimestres, pues una disminución en la informalidad laboral de los últimos 15 años. Vemos también una disminución del embarazo adolescente, que es una de las fuentes, por ejemplo, Mari Carmen, por la cual hay una tasa de fertilidad menor a nivel país. Entonces, el problema no es que haya menos niños. Está bien que haya menos niños de madres adolescentes, porque pues eso se perpetúa el círculo de pobreza. Entonces, yo creo que hay avances importantes que deben atenderse y deben celebrarse en materia, por ejemplo, de educación superior, pero de poco te sirve estar avanzando en educación superior de manera paritaria, que más mujeres vayan a la educación superior, que haya más posgrados de calidad, si las siguientes generaciones las estás descuidando desde la cuna, que es por la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Por eso decía yo que es una crisis silenciosa, a diferencia de la seguridad, que nos urge resolverla ya, hoy, mañana y pasado, y la salud, pues cada vez que nos enfermamos se tiene que atender rápido. Pues el caso de la educación no se nota el tamaño de la crisis, porque bueno, aquí estamos hablando de matriculación y habrá que hacer un segundo nivel de análisis que no incorporamos en esta vuelta de la calidad de esa educación.
Claro, Sofía, y entiendo perfecto lo que dices, pero me imagino que habrá un punto de inflexión en el que la deficiencia en el nivel de educación, de capacitación del capital humano incida en la fortaleza del aparato productivo, ¿no, Sofía?
No, definitivamente. A ver, si la discusión se vuelve sobre cuál es la relación entre la calidad de vida medida a través del progreso social y la productividad, bueno, me parece que no es uno a uno, pero se acerca. Del lado, digamos, de lo que se puede hacer desde el ámbito privado, por supuesto, de la inversión privada y demás, pues sí está la capacitación para el empleo, la educación, sin duda, la inversión en ciencia y tecnología y demás. Pero obviamente la productividad también se ve embebida en esta lógica, pues de mercados poco competitivos y de pocos reguladores que habiliten la competencia económica en México, de un contexto donde la informalidad económica implica pues no estar conectados al financiamiento formal de la banca, y un tercer rubro que tiene que ver con reglas diferenciadas en el ámbito fiscal. Entonces, pareciera que son temas separados, el del bienestar y el de la productividad de la economía, pero ciertamente están íntimamente compenetrados, y sobre todo lo detectamos muy claramente en el estudio, es una relación muy clara entre mayor cantidad de micronegocios, que generalmente son unidades económicas de subsistencia y no emprendimientos, con un menor progreso social. A más micronegocios por Estado, menor progreso social. Y por el contrario, a mayor pequeñas y medianas empresas, que ya, digamos, sí tienen un plan de negocio, sí tienen pues su contabilidad, tienen mayor propensión a la formalidad laboral, mayor propensión a tener acceso al crédito. Bueno, las pequeñas y medianas empresas son un muy buen indicador de mayor progreso social. Yo creo que esa es una también de las grandes conclusiones. Tenemos que apostarle a mayor productividad y a las condiciones que generan productividad, sí, claro, para que los negocios productivos pues prosperen y generen empleo de calidad.
Pues Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Como siempre, muchas gracias. Muy
gracias,
interesante.
Gracias, Sofía.
Encantada de estar con ustedes. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM. Y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Pérez. Él es el Coordinador Nacional de Infraestructura Digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias.
Saludos. Hoy se presentó, ya se ha seguido avanzando en este proyecto de esta supercomputadora Coatlicue, que es el número lo tengo que pronunciar despacito si no me equivoco, pero cuéntanos, ¿es realmente una supercomputadora? ¿Le vamos a poder preguntar todo? Cuéntanos.
Sí, es o será la supercomputadora más grande de América Latina. La que actualmente es la más grande tiene o es capaz de trabajar con 42 petaflops. Digamos, los petaflops son la cantidad de procesos que puede hacer de manera simultánea por segundo. La actual puede hacer 42,000 millones. La que vamos a construir va a ser 314,000 millones de procesos por segundo. Entonces sí, sí será una supercomputadora, sí será la más grande de América Latina, 7 veces más grande que la actual al menos.
Jorge Pérez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Marco Antonio.
Jorge, platícanos qué tipo de operaciones va a realizar la Coatlicue, de qué va a servir, qué funciones específicas va a tener para las tareas de gobierno en beneficio de la población. Si nos puedes ampliar un poquito.
Sí, lo dividimos en 4 actividades principales. Unas son usos públicos. Usos públicos son, por ejemplo, vamos a estar trabajando los modelos del clima de nuestro país en esta computadora. Sí, actualmente ya existen varios modelos. El Sistema Meteorológico Nacional, como saben, pues da los pronósticos. Los pronósticos no son una ciencia exacta. Por eso a veces dice una probabilidad de lluvia del 80% y sale el sol, o a veces dicen una probabilidad del 20% y cae una tormenta enorme. Estos modelos se pueden ir mejorando, nunca van a ser exactos, pero sí con el uso de este tipo de máquinas se pueden mejorar. Por ejemplo, para un buen pronóstico, el Sistema Meteorológico Nacional tiene que procesar aproximadamente 10 terabytes de información. Para que nos demos una idea, una computadora grande de casa, de la oficina, de la escuela, tiene apenas 0.5 terabytes. Entonces, el sistema meteorológico, al tener que procesar 10 terabytes, tarda aproximadamente 10 horas en sacar un pronóstico. Si esto lo pudiéramos hacer ya en una supercomputadora, va a tomar tan solo unos minutos. Entonces, si hay algún error de cálculo, si se quiere mejorar, si hay nuevos valores, si hay nuevas estadísticas, pues se puede hacer cada 5 minutos, por decir algo. Y actualmente, si queremos hacer eso, pues hay que tomar otras 10 horas en volver a procesar la información. Entonces sí, será un cambio enorme para el sistema meteorológico.
¿Cuándo estará ya Coatlicue en operación y cuánto está invirtiendo?
Estimamos que vamos a tardar 2 años en que esté 100% operando. Esto no quiere decir que durante estos 2 años no hagamos nada. Quiere decir que durante estos 2 años firmamos hace una semana un acuerdo con Barcelona para que a partir de enero podamos usar su supercomputadora y trabajar, por ejemplo, el tema meteorológico. A la par se irá construyendo, y en estos 2 años se estima una inversión de al menos 6,000 millones de pesos para poderla construir.
Pues es una cantidad muy, muy importante, Jesús. Y lo que yo he escuchado es que se está buscando la soberanía en inteligencia artificial y datos nacionales. ¿Es eso lo que se está pretendiendo? ¿Y de qué manera podemos lograr esto? ¿De qué manera, en un contexto internacional en donde la información y la tecnología cada vez está más pues disuelta a nivel internacional, cómo es que podemos tener una soberanía en la materia?
Sí. Actualmente, cuando se necesitan hacer este tipo de cálculos, se contratan horas de cómputo a empresas de Estados Unidos. Eso, por un lado, nos va a dar soberanía, porque esta será una supercomputadora pública. Les daba yo ejemplos de usos del mismo gobierno, pero también estará totalmente a disposición de los diferentes centros de investigación y universidades públicas del país. Además, también ofreceremos servicio a pequeñas empresas, startups, a emprendedores que necesitan de este tipo de cómputo. Y adicional, también se le dará acceso a la iniciativa privada que así lo solicite, que así lo requiera, también se les dará, sin que sea necesario contratar a un externo, a una empresa internacional, ni que los datos tengan que viajar al exterior. Todo será en casa. Y no solamente es que la computadora la tengamos aquí, también tenemos ya investigadores, varios científicos, varios ingenieros mexicanos que ya hacen este tipo de trabajos, o que ya conocen este tipo de algoritmos, y que simplemente no tienen este tipo de herramientas para poder procesar los proyectos que ellos tienen. Entonces, no nada más daremos la infra, también habrá un equipo de investigadores, de académicos, de ingenieras, de ingenieros trabajando. Ellos son mexicanos, pero que están totalmente capacitados para explotar este tipo de infraestructuras.
¿Quiénes van a tener acceso a Coatlicue? ¿Universidades, centros de investigación, una persona normal o no?
Sí, se está formando un comité para poder decidir a quién se le da acceso. Obviamente se tendrá que mandar el proyecto que se quiere ejecutar. Usar una supercomputadora no es una cosa claro. De un juego, es algo bastante serio. Entonces el comité tendrá que estar evaluando los proyectos antes de que a las personas o a las universidades o a los centros de investigación se les dé acceso. Este comité evaluará y verá si tiene sentido el uso de una supercomputadora o no y el gasto de energía que es enorme para usarla.
Claro, estamos platicando con, pues ahora sí que Jorge Pérez, el coordinador nacional de infraestructura digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Jorge, tengo entendido que entre otros temas también se tiene previsto la seguridad y la economía, y dentro de estos el combate a los fraudes fiscales y la optimización de aduanas, que son dos temas que hoy pues preocupan mucho. ¿De qué manera se trabajará en este sentido?
Sí, mira, en el tema fiscal recaudatorio, el SAT tiene aproximadamente 42 mil millones de registros, que por la simple cantidad entenderán que no es algo que se pueda montar en una computadora casera o de oficina. No es que un Excel te vaya a abrir esa cantidad de datos. Eso es imposible. Entonces, estos tipos de datos son los que se procesarán. Se harán algoritmos para cruzar información, ver que las facturas tengan coherencia, quién las usa, cómo se paga, cada cuánto tiempo, hacer un análisis histórico para ver si hay tendencias, para ver cuándo hay anomalías, cuándo se sale de control algo y por poder detectar posibles, ya sean fraudes o evasores fiscales, para ser más precisos. Eso por el lado del SAT. En el lado de aduanas pasa algo similar con los pedimentos. Cuando una empresa, una persona ingresa mercancía al país, tiene que solicitarlo a través de un agente aduanal, el cual le ayuda a llenar un pedimento. En un pedimento de un buque, por ejemplo, de un avión, pues viene muchísima mercancía descrita, ¿no? Analizar toda esa información en tiempo real es realmente complejo para poder detectar si están metiendo mercancía falsa, si están bajando la tasa de pago. Todo eso actualmente se hace.
Desde luego tendrán fagos o no sé cómo se llaman para impedir que sea haya ciberataques a esta computadora, megacomputadora.
En realidad la computadora no tendrá acceso a internet. Okay. ¿No? Esta computadora y en general las supercomputadoras no suelen tener acceso a internet. No es necesario. Lo que se construirá a la par serán hilos de fibra óptica para construir anillos de comunicación. Y bueno, las instancias que lo tengan que usar de manera remota, que serán seguramente muy pocas, pues así se puedan conectar y el resto tenga que llevar su información hasta las instalaciones de la supercomputadora.
Pues te agradecemos muy interesante. Mucho, muy interesante.
Jorge Pérez, Coordinador Nacional de Infraestructura Digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes por su tiempo. Buenas noches.
Vamos a un corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de ese momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos de Telefórmula. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy el Banco de México confirma lo que pues ya sabíamos desde hace tiempo, con excepción del gobierno, del secretario de Hacienda, de la presidenta Clara Sheinbaum, que insiste en hablar de la fortaleza de la economía y en que nos fijemos no en el Producto Interno Bruto, sino en la mayor progreso social y el combate a la pobreza. Bueno, hoy se da a conocer por parte del Banco de México, en su informe trimestral de inflación, que baja la meta de crecimiento para este 2025 a 0.3%. estaba en 0.6, o sea, el ajuste sí fue muy fuerte, de 0.6 a 0.3, y para el año próximo en 1.1%, muy por debajo de la meta que tiene la Secretaría de Hacienda, que es de 2% para el 2026 y de 1% para este año. Entonces, muy por debajo, que yo creo que no van a alcanzar ninguna de las dos. Y bueno, por otro lado, también hoy se da a conocer que la presidenta Sheinbaum estará presentando una iniciativa para la nueva ley de inversiones mixtas del bienestar, que todo indica que es la ley de asociaciones público-privadas, pero enfocada a proyectos de infraestructura del sector público, escuelas, caminos, proyectos que se van a lanzar en conjunto con el sector privado para poder impulsar el desarrollo regional económico. Pero eso es exactamente lo mismo que supuestamente quiere hacer el Plan México. Entonces, yo creo que más que lanzar un nuevo plan y un nuevo plan y un nuevo plan, debería de reconocerse que la presidenta no reconoce que el problema de este bajo crecimiento económico en 2025 no es solo la incertidumbre sobre Donald Trump, los aranceles y el Tratado de Libre Comercio, que es un factor que pesa mucho, sino también la incertidumbre jurídica. Ella lo niega, dice que no tiene nada que ver. Y tiene todo que ver. Sin certidumbre jurídica no se van a reactivar las inversiones por más planes que se firmen con el sector privado. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y bueno, hoy el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, expresó que el sector financiero tiene desconfianza de parte de la gente, esto en términos generales por los procesos de modernización y de tecnología que se utilizan, y que es necesario buscar la manera de que haya más confianza entre los usuarios de los servicios financieros en el país. También mencionó que es necesario que esta mayor inclusión que busca el gobierno mexicano a través de la política en el tema que está iniciando, que está lanzando el gobierno mexicano, debe procurar que haya más inclusión de los más débiles económicamente, de los más pobres y de los más vulnerables, y que esto pues se tiene que buscar realizar, porque hasta ahora lo que se ha logrado son avances importantes a partir de los programas sociales, que obviamente distribuyen recursos económicos a través de tarjetas, y también a través de los avances de la digitalización y los avances tecnológicos en los servicios financieros. Pero todavía hay una brecha muy importante por avanzar, por acortar, para avanzar y lograr que haya cada vez más mexicanos incluidos en el sistema financiero. Y no solamente que tengan acceso específico para algún producto, sino que cada día sea más incluyente y puedan tener acceso a crédito, acceso a seguros, acceso a productos que cada vez les den mejores condiciones de vida a los mexicanos. Esto, pues, básicamente es lo que está planteando el gobierno mexicano. Lo cierto es que para avanzar en este tema, como en otros, lo más importante es que la economía mexicana crezca, que se reduzca la informalidad y que avance la formalidad en aras de tener un mayor progreso social.
No, a mí sí me llamaron la atención las declaraciones de Amador, porque no solamente es cuestión de confianza, es cuestión de dinero. Tú no puedes ahorrar si vives al día. Y desafortunadamente un gran porcentaje de la población, a pesar de los programas sociales que sí les ayudan, pues sigue viviendo al día y no se pueden dar el lujo de ahorrar, y menos, que es una tarea de los bancos, si los bancos y muchas instituciones financieras les pagan rendimientos muy bajos y deben tener saldos muy elevados para tener rendimientos acordes por lo menos a la tasa del CETE. Entonces, esto se vuelve un círculo negativo, que si realmente quieren generar un mayor ahorro, tiene que subir las tasas al ahorro. Son negativas en términos reales de la mayor parte de las instituciones financieras. Si tú ahorras y tienes un saldo menor a 5,000 pesos, tus tasas son negativas o no te pagan. En muchos casos, nada. Entonces, pues, es como tener el dinero bajo colchón. Y la otra cosa es que te siguen cobrando si sacas de un cajero automático que no es el de tu banco, donde está tu nómina. Por eso mucha gente va y saca todo el dinero de golpe, para no tener que estar pagando comisiones, o porque le da miedo que lo asalten en un cajero automático.
Entonces, sí, efectivamente, eso, ¿no? Creo que hay una gran cantidad de temas por atender, por resolver, para que haya una mayor inclusión. Y otro tema que también es muy importante es el nivel de informalidad que hay en la economía. Hoy precisamente se dio a conocer esta encuesta nacional de ocupación y empleo, y en ella se dice que en el tercer trimestre la tasa de informalidad alcanzó un nivel de 55.4% de la población ocupada. Es el dato más alto desde el mismo trimestre del 2022, cuando se ubicó en 55.6%. La informalidad reportada en este periodo julio-septiembre del año en curso implica un repunte trimestral de 0.6 puntos porcentuales e hila dos trimestres con crecimiento. Lo que estamos viendo, independientemente del dato estadístico, es evidente un crecimiento notorio de la informalidad en México. De hecho, la informalidad ocupa más gente y emplea a más personas que los sectores formales, las empresas formales de la economía.
Sí, y este es uno de los riesgos del incremento del salario mínimo que se está negociando por la CONASAME. Yo creo que ya tiene que estar en los primeros días de diciembre, ya anunciada la próxima semana, no sé si lunes, martes, miércoles, se tiene que anunciar ya un acuerdo con la CONASAME. Todo indica que va a ser entre el 11 y el 12%. Lo que no sabemos, porque están muy herméticos en las negociaciones, es de este incremento a 12%, cuánto es directo, o sea, cuánto va a ser directo al salario, 6.5 como el año pasado, 6%, y el resto bajo el esquema de monto independiente de recuperación, o MIR, que es un incremento en pesos para totalizar entre el 11 y el 12% de lo que era el año pasado. Pero estas negociaciones todas se mantienen herméticas. Y luego también hoy el USTR, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, ya anunció otros dos mecanismos de respuesta laborales rápidas. En este último mes ya lleva como 5. Me llama la atención que uno es contra Freixenet, Marco, esta empresa de vinos, de cavas y de vinos, que nunca había habido un caso en este sector por parte del Departamento del Tesoro, y es de la laboral y del USTR, en contra de una empresa mexicana. La acusan de violar los derechos de los trabajadores. Va a haber una investigación, y si no retroceden, van a tener que pagar una multa o tener sanciones para exportar.
Pues sí, llama la atención, como bien lo dices, Mari Carmen. Creo que se trata de un caso especial. Vamos a ver qué tanto tiene sustento este señalamiento. Hasta ahora lo que hemos visto es que hay casos en donde de entrada luego el gobierno de Estados Unidos hace el señalamiento y muy frecuentemente ganan el caso, pero hay otros en donde el gobierno mexicano pues investiga, hace su trabajo y al final resulta que no se puede fincar la acusación que viene desde Estados Unidos. Vamos a ver de cuál de los dos casos se trata. Por lo pronto, vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fiscalía General de la República confirma indagatoria contra dueño de Miss Universo. Hay una funcionaria detenida.
eluniversal.com.mx.
Banxico recorta expectativa económica para 2025 de 0.6% a 0.3%.
milenio.com.
Aeroméxico da campanazo con Enliste en Bolsa de Nueva York.
elfinanciero.com.mx.
Banxico recorta su proyección del PIB de 2025 a 0.3%. Victoria Rodríguez.
excelsior.com.mx.
Sheinbaum llama a Noroña a respetar viuda de alcalde asesinado en Uruapan.
eleconomista.com.mx.
Banxico recorta a 0.3% su pronóstico de crecimiento para el PIB en 2025. Reduce rango para 2026.
Ford.com.mx.
Industria de dispositivos médicos dice que están listos hasta $400 millones para invertir en México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
¿Verdad que nunca puedes usar los puntos de tu tarjeta? Pues con las tarjetas Santander Unique Rewards siempre se puede, porque te dan beneficios flexibles, fáciles de usar y que se adaptan los puntos que tengas. Esto te permite usarlos para pagar compras que haces con tus tarjetas o directamente con tus puntos en las mejores tiendas. También te dan acceso a experiencias únicas como conciertos, festivales y eventos gourmet del más alto nivel. Y lo que está buenísimo es que puedes usarlos para reservar hoteles y comprar vuelos en más de 300 aerolíneas. A cualquier parte del mundo, pagando cero pesos, solo con tus puntos. Visita el sitio Santander Unique Rewards y conoce todo lo que puedes hacer con tus Unique Points. Si todavía no tienes tu tarjeta de crédito Santander Unique Rewards, ¿qué esperas? Acércate a Santander y por fin aprovecha tus puntos. Es el momento.
Financiera y estamos aquí en el balcón de los alebrijes con Oscar Rosado, presidente de la Condusef.
Bienvenido, Oscar. Oscar,
bienvenido. Muy buenas noches, como siempre.
Muy buenas noches. Buenas noches, sobre todo al auditorio. Estamos de nuevo por aquí.
Qué bueno.
Qué bueno. Oye, vas a hablar hoy del aguinaldo, que ya mucha gente se supone que recibió la mitad. No sé si en el gobierno recibieron la mitad, otros no.
En el gobierno federal, sí. La mitad del aguinaldo ya se entregó antes de que iniciara el Buen Fin.
Nosotros ya no tenemos aguinaldo, entonces no recibimos ni la mitad, ni la cuarta parte, ni nada. No somos de ese grupo, somos trabajadores independientes, entonces nos damos nuestro aguinaldo. Pero a ver, cuéntanos, recomendaciones para en qué gastarlo.
Bueno, básicamente traemos ahí unas láminas. Para los que están por televisión, pero para los que están por radio, pues nos vamos con la magia del radio, es que se lo imaginen. Pues es básicamente que partan de la premisa de que hay gastos indispensables, necesarios y superfluos. Los indispensables, bueno, pues ya sabemos, ¿no? La comida, la salud, la vivienda, el transporte, el agua, la renta, la electricidad, la hipoteca, las colegiaturas. Y lo necesario, pues es aquello que se puede... que son los gustos o aquello que no es tan... que se puede posponer. Y lo superfluo es aquello que nos gusta, pero que no es indispensable ni es necesario. Básicamente los gastos...
Pero es que se trabajaste todo un año. Uh-huh. Y de repente estás esperando el aguinaldo. Pues te hace un lujo que sea superfluo, ¿no? A medida de tus
posibilidades.
Yo creo que el aguinaldo es un momento de utilizar a fondo, primero para pagar deudas, la segunda es para generar una pequeña reserva, un fondo de emergencia, que los expertos dicen que debe ser de 3 meses. Me conformo con que guarden una quincena, el equivalente a una quincena o dos.
O sea, lo ideal es tener un colchón de 3 meses.
Lo primero es pensar, hay una técnica de coaching financiero que se llama... Págate primero a ti mismo. O sea, es conocida, se ha vuelto famosa en los últimos años en varios países, ¿no? Y págate a ti mismo significa que en la lista de gastos, al primero que tienes que poner, como si fueras un asalariado, como si fueras una persona más, es tú mismo. Por eso si dice págate primero a tú mismo. Entonces, en el aguinaldo, pues la lógica indicaría que es bajar de deudas o salir de ellas y generar un fondo de resiliencia o de emergencia, sin olvidarse que diciembre termina el día 31 y empieza la cuesta de enero inmediatamente. Es ¿no? Oye, y por supuesto, lo demás, pues sí, hay que disfrutar la vida, la familia, y es bien ganado el aguinaldo.
Sí, a ver, Oscar, en términos generales lo entiendo y creo que ese es un buen consejo. Mantener la prudencia y tener buenos hábitos y ser muy selectivo en los gastos. Pero si una persona que es muy disciplinada, y conste que está aquí Mari Carmen, no estoy pensando precisamente en ella, que es muy disciplinada, que no gasta de más, que procura ser prudente en sus gastos, ya a fin de año, ¿a poco no se puede dar un buen gustito ahí?
Yo creo que sí, es el momento de aflojar, de relajar la disciplina, pero acomodando los gastos de la mejor manera, ¿no? Primero, como dije hace rato, primero págate a ti mismo, ¿no? Paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes. Después genera un pequeño fondo de emergencia. Y el resto, a lo mejor sobre el 80%, el 90%, el 70%, no sé, la mitad. Pues el resto, pues disfrútalo intensa y plenamente. O sea, también el tema del manejo del dinero tiene que ver con disfrutar la satisfacción personal, el bienestar de la familia, el bienestar de, pues, de tu entorno, ¿no? De personas que te rodean, ¿no? O sea, eso es fundamental también, ¿no? Y hay que vivir intensamente, pues, en diciembre, pero siempre pensando de que algo tiene que apartarse.
Entonces, guardan menos un 10%, a veces vemos la otra gráfica para Telefórmula, guardan menos un 10% de tu aguinaldo. Eso sería el mínimo que tendrías que ahorrar.
Nosotros pensamos que sí, es un mínimo que deberías de apartar, reservar para tu fondo de emergencia. Y si ya tienes un fondo de emergencia, bueno, para pensar en invertirlo o hacer algo más. La clave en el aguinaldo y en general en cualquier mes del año, en cualquier quincena, es tener claro que entre necesidad, tener la claridad entre necesidad y deseo. La necesidad es algo que no se puede postergar. Y el deseo es algo que es postergable. Eso es fundamentalmente la diferencia. Cada día nos estamos acercando más a un enfoque de psicología, se llama psicología financiera, en el manejo del dinero. De tal manera que es primero el tema conductual y después, en un segundo lugar, pues va el presupuesto, va el ahorro, va la inversión, van los números. Primero va las conductas, las emociones de la persona, ¿no?
Claro, Oscar, pero a lo mejor tú nos puedes ayudar a discernir un poco en este tema, porque hasta hace algunos años esto que cuentas pues era fundamental, era básico y era relativamente más fácil de llevar adelante. Pero ahora el tema conductual, como tú lo mencionas, pues no solamente tiene que ver con la disciplina personal, tiene también que ver con la manipulación de la que somos objetos como consumidores, a través de las redes sociales ahora, antes de los medios de comunicación en general, y que nos llevan a crear y tener necesidades que no eran nuestras y que de pronto ya hoy sentimos una enorme necesidad por tener, por gastar, por presumir, por hacer, por salir en la foto, en la selfie, etcétera. Como que ahora ya es más difícil, ¿no?
Sí, pero creo que eso siempre ha existido. Hay una gran espiral de consumo. Hay una conspiración universal para que todos consumamos. Sí. Pero lo que hace diferente en el tema de finanzas personales es que ahora se habla de que esa espiral de consumo puede afectar el manejo financiero de una persona. Y además, no es nada más los temas conductuales o de consumo. También los roles sociales te hacen llevar a tus gastos por encima, a veces, sí, de tus posibilidades.
Tienes, o sea, que darle regalos navideños a todo el mundo. Yo le digo, hagan incluso en familia, hagan un sorteo de que a quién le toca y no regalen una sola persona. Mejor le algo en lugar de a toda la familia y compras 25 regalos y te los acabas comprando una bicoca. En lugar de que hagan un sorteo, ven que le toca, ¿no? ¿Cómo se llama eso cuando es el sorteo navideño, no? De regalos, porque
una,
si no,
tómbola.
No hacen esto que, no, como un intercambio.
Un intercambio.
Y hazlo en la familia también, que le toquen a que tú nomás le regales a quien te salga en el intercambio, porque si no, a los nietos, a los primos, al abuelo, a la vecina, a las amigas, pues nunca acabas.
Así hay que hacerle en todas partes.
El intercambio. Sí. Oye, dices, gastar 30% de tu ingreso para reducir tu deuda. ¿Esa sería una recomendación?
Sí, o sea, nosotros recomendamos que la mayor cantidad posible de recursos la puedan destinar a disminuir o a terminar con su deuda. Y obviamente, pues tiene que haber un porcentaje de la mitad o mucho más de la mitad destinado, pues, a una época que es festiva, no tan solo por el sentido religioso de la época, sino es festiva porque hay un fuerte componente de reuniones familiares y reuniones de compañeros de oficina. En fin, es una época de alegría, pero eso no implica, pues, que previamente se genere un esquema mínimo de gasto de un pago extraordinario adicional que es el aguinaldo.
Pues sí, la verdad es que yo quisiera insistirte en el tema, porque las cifras incluso ahí están, y ahorita nos vamos a tener que ir a un corte, pero te voy a dejar el planteamiento en términos generales. Creo que el ocio, en términos de estadísticos, está fuera de lo que está ocurriendo en el gasto de los mexicanos. El ocio está desbordado. Todo el mundo gasta en conciertos, en todo lo que es una experiencia, y no necesariamente están ahorrando, pero te dejo la pregunta. Oye,
además,
para cuando
tienes también tips, Oscar, de cómo, qué hacer antes de comprar para saber que efectivamente no estás cayendo en un fraude, que eso es muy importante. Regresamos aquí con Oscar Sao, presidente de CONOCEF.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y estamos platicando con Oscar Rosado, el presidente de la CONDUCEF. Aquí está en el balcón de los alebrijes. Oscar, y te decía que el tema de los servicios de ocio es creciente, están acelerando el nivel de consumo en ocio las personas y su dinamismo, pues obviamente está contrastando con el crecimiento económico que está pues muy debilitado. El ocio, el gasto en las experiencias, en los espectáculos, etcétera, etcétera, como que hay una distorsión a nivel de hábitos financieros en los jóvenes. Yo cada vez escucho más a jóvenes que dicen: no me quiero casar porque cuesta muy caro, no me quiero casar porque no me alcanza para comprar un departamento o para tener esto o aquello. Y les preguntas: ¿y cuánto te gastas al año en espectáculos y en conciertos? Te dicen: no, pues voy a todos. Pues por eso no les alcanza, ¿no? ¿Qué opinas?
Mira, lo que pasa es que sí, yo creo que es multifactorial. Por un lado, sí existe eso que tú dices en la generación Z y en millennials. Pero por otro lado, nunca había existido en nuestro país y en el mundo, es un fenómeno mundial, tantos jóvenes de la generación Z y menos de los millennials, pero más de la generación Z, que están interesadísimos en saber y conocer de finanzas personales. O sea, realmente eso es un fenómeno del todo nuevo, tendrá a lo sumo 10 años. Y por un lado, estamos como viviendo dos visiones encontradas. Por un lado, sí, un grupo que está dispuesto a vivir intensamente, a vivir experiencias. Y por otro lado, un grupo de esa misma edad, prácticamente de la misma clase social y de los mismos entornos urbanos, con educación universitaria, de ese entorno estoy hablando, que están interesadísimos en saber en qué invierten, cómo desarrollar, cómo poder generar patrimonio, cómo generar
ya
activos.
No compran ropa de marca, se usan.
Es que para vivir experiencias,
ropa usada, ¿no?
Yo lo que le diría a un joven que me está escuchando es que para vivir experiencias se necesita primero acumular activos. La gran diferencia entre hacerlo bien y mal es que hacerlo bien implica acumular activos, hacerlo mal significa acumular pasivos. Entonces, la definición es que tienes que ver la manera de que el dinero se invierta, trabaje por ti, y eso te permita, a su vez, vivir experiencias. No se trata de posponer por 2 años, se trata de acomodar en el tiempo, y estoy hablando que puede ser la siguiente semana, el siguiente mes, acomodar en el tiempo y darle cierto orden a estas experiencias, ¿no? No se trata de prohibir, ni siquiera de limitar, sino de dar una configuración, un orden, que en eso hay un segmento, que esa es la gran contradicción, mientras hay un segmento que está con el gasto y el consumo desbordado, hay un segmento minoritario, pero es una minoría robusta, que sí está interesado en el tema. Y quienes me están escuchando, que a lo mejor pertenecen a mi generación, a los baby boomers, o a lo mejor ya son millennial rucos, pero tienen hijos o parientes o sobrinos de esa edad, entre los 15 y 25 años, que hablen con ellos y verán que están como en dos mundos diferentes, ¿no? Dos mundos contrastantes, ¿no? Y pero eso lo hace también muy interesante y fascinante, porque ese tipo de contradicciones, de visiones de gente joven, pues eran impensables en mi época.
Todos éramos iguales. Oye, también recomiendas, y eso es lo que quería ver, ¿cómo protegerte para hacer una compra? Dices que, por ejemplo, que tengas cuidado de un código QR malicioso. Ahí sí, ¿cómo sabes si te vas a un código QR, si es o no malicioso? ¿Cómo lo distingues?
Bueno, la recomendación es que no anden tomando QRs por todos lados. O sea,
no, pero si te llega una oferta con un código QR, ¿la rechazas? ¿Todas?
Esa es que hay que verificar la fuente de dónde te llegó. O sea, si te llegó un correo electrónico ahí, que no sabes ni de dónde y cómo, pues es que tú te llega la oferta y la recomendación es que tú seas el que entre a la página del ofertante, del oferente que ofrece el servicio o el producto, y seas tú el que revise, ¿no? Y que no te vayas con ligas y mensajes.
De Netflix, su cuenta está a punto de ser cancelada. Y veo, y decía, métase a Netflix, o sea, no era Netflix, era Netflix, punto, quién sabe qué, le dije, chale, ni siquiera pone Netflix.org, no, era Netflix, o sea, pero decía, su cuenta Netflix está a punto de sacar, y dices, qué horror, cómo van a cancelar mi cuenta Netflix, haga clic aquí, y ves el dices, ¿está mal? ¿O va a Anamex?
¿No? Es que lo que no te puedes permitir, más allá del gasto y del consumo, lo que no te puedes permitir es caer en un fraude. O sea, en eso sí tenemos que ser muy precisos, ¿no? Y pedirle a todas y a todos de que tengan mucho cuidado cuando están comprando, sobre todo en comercio electrónico, ¿no? Que efectivamente verifiquen que se trata la tienda oficial o la plataforma oficial de comercio electrónico, asegurarse de que el sitio sea seguro, que tenga el famoso candado y la URL.
¿Cuál confirmar es el candado?
El famoso candadito, el candadito que viene en la
URL. Ajá.
Cuando no viene el candado, pues ese tipo no es seguro. Que se fijen si hay faltas de ortografía. Mari Carmen acaba de dar un tip que es fundamental, las faltas de ortografía. Y que chequen, de preferencia, que ellos mismos vayan a donde supuestamente que les están ofreciendo el producto. Y los QR, pues son maliciosos. Básicamente es que hay QRs por todos lados. Vas a una manteleta de un restaurante, sí, te aparece un QR. Vas a caminando por la calle y de pronto un cartel, un anuncio, te aparece un QR.
Pues ¿le das clic y se roba todo?
No, por favor, no. O sea, okay, hay que tomar QRs de lugares que realmente sean seguros. Si estás en una tienda departamental, en una gran cadena comercial, pues seguramente ese QR sí corresponde a la tienda, al negocio, a la realidad de la oferta. Pero de no ser así, tú no puedes estar tomando QRs por donde vayas caminando.
Claro. Oye, Oscar, y bueno, creo que en la estrategia, en el coaching que ustedes hacen allí en Conducef, hay una práctica de aplícate el 1, 2, 3, parece como box.
Aplícate el 1, 2, 3.
Es 1, 2, 3. O sea, es una técnica de coaching financiero, por cierto, que se puso de moda hace algunos años y que sigue vigente, que se llama Págate a ti primero, que consiste que antes de gastar en cualquier cosa, pues separes una parte de tu ingreso para el ahorro o para la inversión personal. O sea, siempre ponemos al final el apartado, el guardadito, el ahorro, la inversión o lo que sea. Es exacta, esta premisa, este tema que es un tema de coaching y es un tema conductual, dice que es exactamente al revés. Hay que poner primero el apartado y hacerlo de manera automática.
Primero yo y luego yo.
Sí, primero yo. De tal manera, y además que sea automático. O sea, si se trata del 5%, no importa, pero que ese 5% automáticamente al caer la quincena o al caer cualquier ingreso, te lo tome y te lo lleve y te lo reserve y ya tú más adelante sabrás. Eso te va a ir generando ahorro, pero sobre todo te va a generar un hábito de una manera prácticamente natural. El gran enfoque de la educación financiera en estas últimas décadas, en esta última década, es que se tiene que dar una serie de estímulos, de empujones. En economía conductual se le llama nudge, empujones, okay, de tal manera que la persona misma pueda darle la vuelta a todos estos estímulos de conducta, de compra, de gasto, porque somos de naturaleza humana. Y hay que entender que eso hay que ver la manera de darle la vuelta, de evitar caer en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el dinero es definir un porcentaje. Segundo es automatizar ese porcentaje en tu cuenta. Y pues conectarlo con una planificación de gasto lo más razonable posible, ¿no? Ese sería como el 1, 2, 3, ¿no? O sea,
ahora, a mí lo que sí se me hace muy riesgoso son todas las pagos de tarjetas de crédito de meses sin intereses. porque pierdes muy fácilmente el control. Oiga, a 3 meses sí, a 6 sí, y de repente te llega el estado de cuenta mensual y te llega con 7,000 pesos o más o lo que hayas comprado y dices, ¿por qué? Ah, pues pago uno de 24, pago 3 de 18, pago... Y entonces, pues sí, o sea, entre un paguito y otro paguito, aunque no, si todo lo haces a meses sin intereses, vas a acumular y acumular y acumular. Y eso, como que hay que estar bien consciente de a cuánto asciende los pagos sin meses sin intereses, que son una maravilla, pero si no...
El pago a meses sin intereses es muy bueno, es recomendable, pero siempre tiene que estar conectado con la capacidad de pago. Con este famoso 30 o 35% de tus ingresos netos que puedes destinar a pagar capital o intereses cada mes. Si estás dentro de ese límite y no pasas esa frontera, pues pues adelante, ¿no? No creo que no vas a tener tantos problemas, ¿no?
Y también la disciplina de las personas, ¿no? Que estén revisando sus estados de cuenta, que tienes que estar pagando, que apunte las fechas en lo que tienes que pagar.
Bueno, pues es que ya en las aplicaciones de las aplicaciones de te vienen todos los datos de la tarjeta de crédito en la mayoría de los bancos, y si no, busca un banco que tenga ese tipo de información, de tal manera que tú desde el celular vas viendo, ¿no? Cómo van tus gastos, vas tomando la tarjeta de crédito.
De hecho, hay que dar de alta los avisos en el celular de cualquier gasto, porque si pierdes la tarjeta, automáticamente te das cuenta porque te llega verdaderamente en el del banco. Y aún así, llamen al banco. No llamen al teléfono que le hablan. Tienen que hablar ustedes al reversito de la tarjeta y hablar al banco y checar, ¿no?
Y si les llaman diciendo de que algo raro está pasando, pues no le crean, cuelga y después averigua.
Ahora a mí lo que me llega mi teléfono celular. Su teléfono fue premiado con desde 92 pesos hasta 4,000. Digo, órale, ¿no? Me llegó uno de 23,000 pesos, que todos son fraudes. Entonces, pues, obvio, no des clic, porque si no te registraste en nada, ¿cómo vas a premiar tu teléfono?
Ay, mira, pues por pura suerte, Maricarmen. Qué falta de fe.
Llegar a 23,000 pesos al celular. Pues no, es puro fraude. Están muy al 100% los fraudes, hay que estar muy pilas, ¿no?
Así es. Es todo un tema, estamos ya cerrando el año. Yo sí quisiera agradecerles a todos ustedes y al público la paciencia, a ellos y a ustedes el espacio.
No, al contrario.
Y si nos invita, pues amenazamos con regresar el próximo año.
Sí, claro, sí.
O sea, ya te vas de vacaciones, ya no vas a venir.
No, yo seguiré trabajando. La Conducet trabaja hasta el 18 de diciembre. Seguimos atendiendo al público en general con
nosotros
asesoría, orientación.
Estamos en vivo hasta el 23 de diciembre.
Pero, pues en el tema de Fórmula Financiera, se cierra un ciclo y pues vamos a empezar otro el próximo año.
Pues muchísimas gracias, Oscar. O sea, feliz Navidad de una vez.
Oscar.
Y próspero año nuevo, ya que
no
estamos en esas. Ahorra el 20%. Gracias, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está con nosotras Clara Kluck. ¿Sí, verdad?
Sí.
Ella es socia directora de WeWow, de innovación en WeWow, que hemos tenido varios aquí ejecutivos de WeWow aquí en México. Sí. A ver, cuéntanos, aquí en el programa, bienvenida. ¿Tú qué
Muchas
haces
gracias.
En innovación? Cuéntanos.
Mi profesión, realmente mi licenciatura, yo soy pintora.
Ah, mira.
Ok, sí,
O sea, eres artista.
Sí. Sí, trabajé por muchos años dentro de la pintura. Puedo decirlo con mucho orgullo, le traje a México 2 menciones honoríficas de 2 bienales.
¡Ah, qué bien!
Sí, tengo cuadros en varios museos del mundo.
Mira.
Pero mi maestría realmente viene de SUNY State University of New York. Y estuve en la primera generación internacional para entender cómo se genera el proceso de creatividad en el ser humano. Entonces, tengo una maestría que se llama Creatividad, Innovación y Liderazgo para el Cambio. Así que, por razones del destino, tuve que dejar la pintura, ¿sí? Y empecé una empresa, afortunadamente muy exitosa, con 14 oficinas en el mundo. Estuve por 8 años contratada por el gobierno chino para el desarrollo dentro de la industria automotriz. Estuve trabajando en muchos lados, Pakistán, Coca-Cola Mundial fue mi cliente, en los Emiratos, etcétera, sí. Y tengo 2 libros escritos.
Ándale.
Y este.
Cuéntanos, hace, los libros se llaman.
Uno, fíjate que afortunadamente siento que la creatividad y la innovación fueron muy generosos conmigo. Entonces, desarrollé un libro sobre innovación social con 50 empresas que ayudé a desarrollar. Sí, y se llama así, Innovación Social. Sí, y el otro es el manual para que las organizaciones puedan conseguir el ISO 56000, que es el ISO de innovación.
Ah, pues todo. Entonces, muy interesante, Clara. Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros.
Encantada, gracias por la invitación.
Muy satisfactorio conocer a alguien como tú, con tantos reconocimientos, tantos méritos. Clara, y me gustaría mucho que nos platicaras sobre el tema de la innovación en México. Tú estás en esta empresa que se llama WeWow, y que sería muy importante que nos comentaras en qué momento está México en materia de innovación, en qué momento. Yo sé que somos un mosaico, un muy diverso de unidades productivas,
sí.
Pero si nos pudieras dar como una especie de diagnóstico breve de cómo ves a México en materia de innovación.
Como dices, es diferente hablar del México del Norte, México del Centro, México del Sur. Sí, en general, yo creo que hay una conciencia muy clara de la necesidad que se tiene sobre innovación. Por eso es que WeWow me contrató, por eso es que hicieron una unidad de negocios con una señora que tiene 79 años.
Qué fregona eres, ¿eh? Estoy impactada, perdona. Impactada, porque además lo dices con una moda. Pues soy pintora, tengo varios libros, pinté obras en varios museos, estuve en todo el mundo. Y lo dices como mis chilaquiles y cocino frijolito. O sea, verdaderamente admirable tu trayectoria. Por eso estás aquí. Y por eso te contrataron, porque no llegas a los 79 años sin tener una trayectoria brillante.
Sí, y sobre todo una empresa tan exigente, con tanto deseo de calidad como lo es WeWow, ¿no? Y sabiendo que son expertos en todo lo que es el desarrollo de la organización en general, creo que les faltaba esta visión hacia el mercado. ¿Okay? Entonces, innovación tiene mucho que ver con ver al mercado. Cada día los consumidores se despiertan diciendo, ¿qué es lo nuevo que me puedes dar? Y si no tienes algo nuevo, maravilloso para darles, buscan otro. No.
Ahora, perdón.
Es cierto, Clara, porque la innovación creo que hoy es la palabra clave en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en el desarrollo de las economías. La innovación es la que procura el dinamismo, y sin duda, pues eso hace falta en cualquier país. En México, ¿crees tú que estamos haciendo lo correcto, que estamos avanzando en términos de políticas gubernamentales y en términos de prácticas empresariales?
Puedo hablarte de las prácticas empresariales, que es el área que conozco, ¿ok? Sí, hay una gran conciencia de la necesidad que hay de innovación. Sí, desafortunadamente las empresas no son muy exigentes al contratar lo que es innovación. Innovación es una ciencia, tiene completamente una metodología, medición. Es decir, entrar a una empresa necesitas tener una brújula, que es el impacto que la empresa quiere conseguir, que es como te miden en innovación, ¿sí? Si tienes impacto, estás haciendo lo correcto. Si no tienes impacto, no. Y donde siento que no se están cuidando es, hay tal necesidad de buscar la innovación que se contrata muchísimo a grupos, personas, sí, sin pedir realmente esta sin tener la seguridad de que saben lo que están haciendo. La innovación no se puede entrenar. Y el buscar un entrenamiento en innovación no lleva a ningún lado. Es decir, tú resuelves situaciones y de paso la gente conoce el proceso y lo asimila, ¿sí? Pero tienes que ir sobre contexto.
Si entonces, no puedes aprenderlo, ¿cómo innovas? O sea, y además en empresas de diferentes rubros, me imagino que desde una tecnológica hasta una fabricante de autos, ¿no? Como es el caso tuyo en China.
Ah, claro.
O sea, si no lo puedes aprender, ¿cómo puedes innovar? ¿Cómo lo enseñas? ¿O cómo, no?
La gente aprende haciendo.
Ah, ok.
Es decir, entras con desafíos muy precisos. Yo soy dueña del proceso, no del contenido. Es decir, trabajo con bancos, no sé ni firmar un cheque, ¿sí? He engordado los intestinos de los pollos de Monsanto, no sé nada de pollos, ¿okay? Sí, en la industria automotriz trabajé mucho con fuel cell, energía de hidrógeno, no conozco nada, pero soy experta en un proceso. Entonces, vamos llevando el proceso. Las personas van conociendo lo que es el proceso, van teniendo resultados y lo van integrando a ellos, ¿sí? El decir no se puede entrenar significa que no puedes enseñarlo fuera de contexto. Okay. Es decir, empezar a innovar de cómo hago un hospital cuando lo que desarrollas es yo qué sé, salsas. No tienes cómo traer lo que aprendiste de un hospital a las salsas, porque además hay muchas metodologías, sí. No es una sola.
Y en este punto, Clara, tú nos lo acabas de decir, eres experta en el proceso creativo. Y ese proceso creativo, ¿cómo te lleva a la innovación? Porque lo que tú nos acabas de mencionar es que se van generando procesos en contextos específicos. Pero en contextos individuales, ¿cómo se genera el proceso de creatividad, el proceso de innovación?
Sí, mira, yo definiría creatividad como pensar algo nuevo y útil. Innovar es hacer algo nuevo y útil. La materia prima de la innovación son soluciones nuevas que las llevas a la práctica. Ideas y soluciones no es lo mismo. Un gran creativo es el que desarrolla soluciones, no ideas. ¿Okay? Cuando tienes la solución, tienes ya el fundamento para pasar hacia lo que es la aplicación de la creatividad en desarrollo de algo real.
Bill Gates podía ser en ese sentido un gran innovador, porque no inventó las computadoras, sino inventó cómo usarlas mejor.
Sí, claro, absolutamente. O sea,
sería un ejemplo.
Sí, te puedo dar un ejemplo. Tomás Alva Edison, además de que los dos grandes desarrolladores de innovación de Estados Unidos con más patentes, los dos son mexicanos de Chihuahua, ¿sí? Tomás Alva Edison y John David García. Tomás Alva Edison no fue creativo, no fue un genio, pero fue un gran innovador, porque tomó las soluciones de otros y las aplicó.
Pues muy, muy interesante. Ahora sí que, ahora sí que me dejas en el guau. Ella es socia directora de innovaciones en Wii Guau y Mega Guau.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Ya nos vamos, Clara Club. Marco Mares, buenas noches.
Marcos Cortés, muy buenas noches, muchas gracias.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Juan Carlos Cruz, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz y Laura Aguilera. Se quedan con Juan Pablo Pérez Díaz en Telefórmula Fórmula Noticias, y todavía tengo aire, y en Radio Fórmula con Ya Salió el Pene con Pei García. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.